Vamos a conversar en los próximos minutos con una periodista de Yacira sobre el conflicto de la Franja de Gaza. En realidad, charlar un poco más, ¿no?, que del conflicto de la Franja de Gaza, porque es una periodista que ha trabajado en zonas de conflicto en los últimos años, o quizás ahora le preguntamos en las últimas décadas, podríamos decir. Es periodista argentina y trabaja en Al Jazeera en inglés. También la vamos a preguntar por esa diferencia, Al Jazeera en árabe, Al Jazeera en inglés. Ha estado en Irak, Colombia, en Haití luego del terremoto, en Afganistán, en la zona del Darién, y bueno, también en Israel. Así que vamos a charlar con ella unos minutos. Teresa Bo, buen día, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
Gracias por este rato, Teresa, corresponsal de Al Jazeera en inglés desde 2006, licenciada en Política Internacional y magíster en Paz Internacional y Resolución de Conflictos. Teresa, ahora estás en Buenos Aires. ¿Cuál fue tu último destino este año? Sé que el año pasado, en octubre, noviembre, estuviste en Israel, pero ¿cuál fue tu último destino ahora?
Sí, en este momento estoy en Buenos Aires, estoy viendo de preparar un viaje a Haití ahora, que es un horror lo que está pasando con la capital. Puerto Príncipe está tomada por bandas armadas. Estuve ahí hace unos meses también, estuve este año en alrededor de enero en Israel, también cubriendo lo que está pasando allá. En Gaza no podemos entrar, la prensa internacional en sí está vetada de entrar a Gaza porque el ejército israelí no lo permite. Nosotros tenemos equipos adentro que están trabajando, pero si un periodista quiere entrar a Gaza no puede. Entonces yo más que nada estaba cubriendo lo que estaba pasando en Israel, en las zonas que bordean la Franja de Gaza. Esto fue hasta que el gobierno israelí prohibió la emisión de Al Jazeera en todo su territorio, pero bueno, esa es otra historia.
Ahora te vamos a preguntar igual de esa historia, obviamente, pero empezaste a trabajar hace muchos años. Vos recién mencionabas Haití, vos estuviste en Haití en el momento posterior al desastre del terremoto, ¿no?
Así es, y la verdad que es un país al que voy hace muchos, muchos años. Es un país que nació condenado, ¿no? Galeano siempre decía que era el país que era la revolución, la primera revolución negra en el continente, que fue considerado como un mal ejemplo por muchos países. Nació embargada, sin posibilidades de nada. Y bueno, es un país que está sumido no solamente en la pobreza, en donde el 80% de la población es pobre, sino en episodios de violencia constantes, ¿no? Con tropas de la ONU que llegan y se van. Ahora se está evaluando una nueva misión de paz para tratar de controlar la situación. Pero bueno, sí, es un país al que voy lo más seguido que puedo. Es un país con el que me siento muy comprometida, me gusta mucho trabajar ahí. Y en este momento realmente la situación humanitaria especialmente está muy deteriorada, en donde más del 60% de la población está luchando para poder alimentarse, por ejemplo. Hay casos de desnutrición altísimos entre niños, además de la violencia que azota Puerto Príncipe, la capital.
¿Hace cuánto que trabajas en zonas de conflicto? Al Jazeera de 2006, pero ¿hace cuánto que comenzaste a trabajar en zonas de conflicto?
Bueno, yo empecé muy chica porque siempre desde los 16, 17 años estaba la guerra en los Balcanes en ese momento y yo quería ir a los Balcanes. Obviamente en mi casa me miraban como que nuestra hija está completamente loca, pero bueno, me preparé para eso. Entonces apenas tuve la edad suficiente ya empecé a viajar, empecé a ir a Medio Oriente. Es un conflicto que siempre me interesó. Empecé a estudiar árabe, empecé a viajar a Israel, a Cisjordania, que son los territorios palestinos. Y bueno, y ahí seguí y fui cubriendo después del 11 de septiembre Afganistán y lo que pasó en Afganistán después de la invasión de Estados Unidos, después del 11 de septiembre. Después viví 3 años en Irak. Trabajé mucho en todos los países de Medio Oriente. Y bueno, y últimamente estuve trabajando bastante en Ucrania, bueno, en Israel, diferentes lugares. Pero sí soy alguien a la que cuando pasa algo quiero estar, entonces siempre estoy buscando la mejor excusa para ir.
Teresa, vos arrancaste como freelance, ahora estás en Al Jazeera, pero ¿cómo es trabajar freelance en zonas de conflicto? ¿Cómo te preparabas? ¿Cómo minimizabas los riesgos?
Bueno, cuando yo empecé era otro mundo, ¿no? Y realmente estábamos muy solos. Hoy, digamos, yo llegué a Irak a vivir, por ejemplo. Ahí yo ya estaba trabajando con alguien, pero me ponía un velo en la cabeza. Yo no hablo árabe perfecto, pero hablo y me puedo comunicar. Y iba a ciertos lugares y y uno estaba como muy en riesgo, porque por lo general, especialmente en las empresas hispanoamericanas, digamos, no por catalogarlo como algo malo, sino no hay conciencia de la gravedad, de la dificultad, del peligro que tienen y que enfrentan muchos periodistas en zonas en guerra, ¿no? Entonces muchas veces, por ejemplo, no hay chalecos antibalas, no hay cascos, conseguirlos es muy caro, es todo un tema complejo. Eso cambió, por suerte. Hoy en día ya hay muchas organizaciones en Londres, en Washington y en diferentes lugares que dan asistencia a los periodistas que trabajan freelance, que los ayudan a conseguir, por ejemplo, sus equipos de seguridad, a llevar kits de primeros auxilios, que son súper importantes, especialmente en zonas complicadas. Y eso cambió un poco, ¿no? Porque no es solamente el conseguir el trabajo y conseguir ese lugar para poder uno transmitir el trabajo de uno en esos lugares, sino también el estar lo más seguro posible, ¿no?
Y siendo mujer es un poco más complicado, me imagino.
Y siendo mujer es más complicado. Yo siempre digo, ¿no?, que especialmente trabajando en zonas en Medio Oriente, trabajando en Pakistán, por ejemplo, antes de la invasión en Afganistán, fue muy, muy difícil. Era un lugar en donde cada vez que estás cubriendo había muchas manifestaciones, entonces te pasaban situaciones de manoseos, de toqueteos, de gente que no te quiere hablar por ser mujer, que les molesta verte con una cámara, especialmente en esa zona, ¿no? Y creo que hago siempre una diferencia muy grande entre eso y los países árabes, porque pese a que todo parece lo mismo, culturalmente son muy diferentes, ¿no? Y son lugares en donde, como Afganistán hoy en día, es un lugar en donde la mujer, especialmente ahora una vez más desde que están los talibanes en el poder, las mujeres casi no tienen derecho a nada, casi no tienen derecho a ir al secundario, si las ven tratando de estudiar están en riesgo, se les tira ácido en la cara. Es algo que yo cubrí hace 20 años y que hoy está volviendo a pasar, ¿no? Entonces en esos lugares ser mujer es muy complicado, pero en otros lugares muchas veces también fue un beneficio, porque por una cuestión machista también, a veces no somos una amenaza y es difícil y bueno, nada, estás expuesta en un montón de cosas, pero otras veces también es un beneficio.
Bien, bueno, vos decías, para pasar un conflicto actual, mira, te iba a preguntar antes del Darién, porque claro, yo decía zonas de conflicto, zonas de guerra, ¿cómo llamarle a esta zona donde miles y miles de personas intentan llegar al norte de América a través de una selva? Ahí en Instagram vi un informe que realizaste hace un par de años, era el momento de la pandemia. La verdad que es impactante, pero claro, no es una zona de guerra, no sería una zona de conflicto, pero es todo junto, ¿no? No sé cómo podés describirlo.
Te digo, es uno de los reportajes más tristes que hice, porque ves a la gente, por un lado, llena de esperanza, buscando una vida mejor, porque es mucha gente que escapa de Haití, de Venezuela. Ahora está empezando a llegar gente de China, de Afganistán y de otros lugares, porque es una manera de llegar a Estados Unidos ante las restricciones de otros países para que puedan entrar. Entonces, llegan a Colombia y se embarcan en esta cruzada por la selva entre Colombia y Panamá. Y es una zona como muy específica, en donde no hay carreteras, en donde no hay nadie, se tiene que cruzar por la montaña en la selva, ¿no? Y vos ves a familias enteras que llegan con los chicos en brazos, con bebitos recién nacidos, con muy poca plata, completamente vulnerables, y en muchos casos los agarran organizaciones criminales que funcionan en ese lugar, que no son organizaciones criminales desorganizadas, es decir, están involucrados paramilitares en Colombia, también en otras zonas está involucrada la guerrilla en Colombia, también otro tipo de organizaciones que están funcionando en ese lugar. Me pasó mucho, por ejemplo, de conocer mujeres que las habían violado, casos que estaban con sus maridos y los separaban, y separaban a las que consideraban a chicas más lindas y más feas y las violaban, y después llegaban en el estado en el que llegaban a Panamá. Es terrible, ¿no? Y es solamente una parte del trayecto, porque pensá que esto es solo hasta Panamá, después les toca todo el resto de Centroamérica hasta llegar a México y todos los riesgos que enfrentan en México y después cruzar la frontera hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces es como esta vida buscando un futuro mejor, una posibilidad, escapando de la violencia, escapando de la pobreza. Tratan y se juegan la vida, y no solamente la propia, sino la de su familia, para tratar de llegar a otro país, ¿no?
Sí, bueno, después compartimos ese informe, es impactante, se ve mucho lo de las pateras, quizás porque es Europa, ¿no? Y quizás porque está bien que se vea, que eso lo sepamos, pero lo del Darién, a veces estando tan cerca, no lo vemos. Voy a Al Jazeera, Teresa, vos trabajás desde 2006. ¿Cómo le describirías a Al Jazeera hoy? ¿Qué tipo de medio, de cadena es hoy? ¿Qué diferencia tiene la de inglés y la árabe?
Bueno, Al Jazeera es un medio enorme, tiene muchos canales, tiene canales de documentales, de dibujitos animados para niños, pero además tiene dos cadenas fuertes de noticias, que es una es Al Jazeera Árabe y otra es Al Jazeera Inglés. Al Jazeera Árabe ya funcionaba en el 2003 cuando fue la guerra en Irak y se convirtió un poco en mostrar ese lado árabe que nadie mostraba, ¿no? Con un George Bush en ese momento que hablaba de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y que pese a que Saddam Hussein no era ningún santo y era una persona que había asesinado a muchos de la población iraquí y la había torturado y había desaparecidos, no tenía armas de destrucción masiva. Entonces Al Jazeera mostró mucho ese canal. A partir de esa época empezaron a pensar en hacer un canal en inglés y ya en el 2006 se largó el canal en inglés, que no es un canal árabe, que no es un canal para árabes, sino que es un canal para un público internacional. Y eso es importante notarlo porque son distintas la manera de trabajar, ¿no? Por ejemplo, en Al Jazeera Árabe muestran cosas en donde la población árabe está más acostumbrada a ver, especialmente situaciones de violencia. En el canal en inglés nosotros tratamos de que todo sea más parecido. A ver, más allá de que las historias no son las mismas que otros canales, no se muestran muertos de la manera en que se podrían mostrar en Al Jazeera Árabe, ¿no? Pero es una diferencia grande, pero al mismo tiempo creo que el espíritu atrás es poco. Yo cuando empecé a trabajar en el 2006, te cuento una anécdota, me dijeron, ay, pero yo venía de vivir en Irak 3 años y me ofrecieron venir a América Latina para abrir una oficina acá. Y un amigo mío que vivía en Irak conmigo me dice, ay, vas a sentir que no vas a tener nunca trabajo, a nadie le importa América Latina, solo importan las noticias de Medio Oriente. Y debo decirte de que me mudé a América Latina, pese a que yo viajo mucho de acá a cubrir otros conflictos también, pero tengo como base Buenos Aires, no paramos de trabajar, es decir, cubrimos la situación de los indígenas en el Amazonas, el conflicto en Colombia, vamos a Haití seguido, cubrimos lo que pasa en México, metemos satélites y salimos en vivo desde el Amazonas cuando se hizo por ejemplo, la cumbre para salvar a la Amazonía, que fue Lula, Petro y otros tratando de preservar y de bajar la deforestación. Entonces creo que hacemos cosas muy interesantes que muchas veces no se ven en otros canales y la verdad que siempre estuvo un apoyo muy muy grande por parte del canal para este tipo de coberturas y importa muchísimo en el resto del mundo y en el tipo de reportajes que hacemos también lo que pasa en América Latina.
Bien, vamos al Jazeera Medio Oriente, donde decías vos que estuviste tanto tiempo y estabas además el 7 de octubre, ¿no? Estabas el día del ataque de Hamás.
No, yo no estaba ahí el 7 de octubre, pero
fuiste,
viajé enseguida.
Enseguida, sí. Perfecto.
Fui enseguida para ahí y estuve un poco más de 2 semanas viviendo a 2 kilómetros de Gaza, porque a Gaza no se podía entrar. Y ahí ya se estaba esperando la invasión de Israel después del 7 de octubre. Obviamente que la población en Israel estaba completamente conmovida, todas las zonas habían sido evacuadas. Fueron días muy difíciles porque empezó la invasión y había bombardeos inmediatamente y había, digamos, a donde nosotros estábamos, se escuchaban las bombas constantes en Gaza y Hamas usaba cohetes y los tiraba hacia las zonas de Israel, en donde nosotros estábamos, ¿no? Que era como el sur de Israel y hacia otros lugares. Entonces, bueno, estuve trabajando ahí dos semanas, ahora volví hace un tiempo, que estuvimos cubriendo mucho lo que está pasando en Israel, ¿no? Porque no es solamente la guerra en Gaza, en donde ya hay más de 37.000 muertos y posiblemente más, porque hay gente bajo los escombros que nadie sabe realmente cuánta gente hay, 15.000 chicos muertos, una guerra que parece no terminar, sino también hay un gobierno israelí en crisis, un gobierno de extrema derecha, un gobierno en donde hay ministros que hablan de la destrucción absoluta del pueblo palestino en Gaza y que los quieren sacar y moverlos. Cuando hablo del pueblo palestino, creo que es importante también hablar de que estamos hablando de 8 millones de personas, 2 millones y medio en Gaza, 2 millones en Cisjordania, más alrededor de 2 millones que viven en Israel. Entonces, no es menor, ¿no? No estamos hablando de 100.000 personas, estamos hablando de millones de personas que muchos de ellos no gozan de los mismos derechos, especialmente los que viven en Israel y en Cisjordania, y que, bueno, la situación para muchos de ellos y también para los israelíes, ¿no? Obviamente, con esto que está pasando, porque también hay mucha gente en Israel que quiere que la guerra termine, ¿no? Y hay mucha gente en Israel que dice, ¿cuál es el plan después de esto? Digamos, ¿qué va a pasar en Gaza? ¿Qué se va a hacer con esa gente? ¿Qué gobierno va a haber? ¿Puede haber una posibilidad de un proceso de paz? Entonces, bueno, yo creo que son muchos los interrogantes que hay hoy en día, pero bueno, mientras tanto se sigue muriendo gente, ¿no?
Claro, Benny Gantz es una noticia de los últimos días. El ministro de Guerra renuncia, dice que Netanyahu no tiene un plan de salida. Estamos hablando del gobierno de Israel y podemos ir un poco más allá. Y lo que conoces de la zona, ¿no? Este gobierno israelí, que tenía un año en el gobierno cuando vienen los ataques de Hamas, estaba enfrentando manifestaciones masivas contra la reforma judicial, que de alguna manera, para decirlo rápido, ¿no?, protegía al presidente de los cargos de corrupción, a Netanyahu. ¿Cómo ves vos esa interna y ese gobierno? Algo dijiste recién en titulares, ¿y cuánto puede tener que ver con la situación actual?
Bueno, yo lo que veo hoy en día es a un primer ministro que hace lo que sea necesario para mantenerse en el poder, ¿no? Y esta guerra, de alguna manera, es el enemigo está afuera, el enemigo son los palestinos. Los palestinos, es muy fuerte esto, cuando vos estás en Israel y mirás la televisión local, los palestinos no tienen nombre, los niños no se sabe quiénes son, es decir, es como que hay una enajenación absoluta de que son seres humanos, ¿no? Netanyahu es una persona que llegó al poder, está investigada por corrupción, logró hacer un gobierno con el apoyo de la extrema derecha en Israel. La extrema derecha en Israel es un movimiento que apoya, por ejemplo, lo que son los colonos en territorios palestinos. Los colonos son movimientos de personas que muchas vienen de otros países, pero que son judíos y se sienten en derecho de ir y ocuparle las tierras o las casas a los ciudadanos palestinos en Cisjordania. Cisjordania, no nos olvidemos, vos en esa zona, claro, es como bien complicado para en radio, ¿no? Pero vos tenés Gaza y tenés Cisjordania. Eso sería parte de un Estado palestino a futuro. Ahora, si vos estás construyendo asentamientos con colonos judíos dentro de esos territorios palestinos, las posibilidades de que haya un Estado algún día cada vez son más chiquitas o son muy complicadas, porque ¿qué vas a hacer con todas esas personas que viven ahí? Entonces, yo lo que veo es eso, ¿no? Es un primer ministro que está en guerra, que no está buscando una negociación. Obviamente que Hamas del otro lado tampoco ha hecho lo necesario, pero hemos visto en estos últimos días un rescate de 4 israelíes que estaban en una zona en Gaza. Para eso hay más de casi 300 muertos.
Y la pregunta es también del otro lado, para que le cuentes a la gente, si ya le has contado lo que ves de Israel y este gobierno, ¿qué Hamas en relación a los palestinos, a Cisjordania? ¿Cómo explicar eso desde aquí, qué es la Franja de Gaza y qué es Hamas?
No, bueno, es un tema muy complicado y es una historia muy, muy larga, ¿no? En donde los palestinos siempre tuvieron su representación histórica, fue Yasser Arafat con la OLP. La OLP tenía un brazo político que se llama Fatah, que fue los que históricamente gobernaron los territorios palestinos y que lograron ir creando cierta autonomía, especialmente desde los procesos de paz de Oslo. ¿Qué pasó? Israel en su momento empezó a crearse una especie de movimiento ya en los 80 que era más islamista, no era secular. La OLP en sí eran más seculares, no eran islamistas, eran pro-palestinos. Bueno, estos islamistas empezaron a tomar poder y hoy se sabe que con también interferencia y apoyo de Israel y de los servicios secretos para sacarle poder a Arafat, fueron, digamos, dándole un espacio también a Hamas, ¿no? Y Hamas se convirtió en el monstruo indomable, porque lo que terminó pasando es que ante la imposibilidad de los partidos políticos y los que estaban a cargo en los territorios ocupados y en Gaza, de darle respuestas a la gente. Cuando hablo de vos sos gobierno, vos tenés que poder ayudar a la gente a que pueda comer, a tener un trabajo, a poder salir, a poder ir a un hospital, a tener recursos. Bueno, cuando el gobierno palestino, que en ese momento era este que te estoy diciendo, Fatah, que era más secular, etcétera, empieza a fracasar en todo esto, empieza a fortalecerse Hamas. Y Hamas gana unas elecciones parlamentarias en el año 2007 y así se hace con el poder de Gaza. Entonces, desde el 2007 no volvieron a haber elecciones en Gaza, o sea, ya hace años que no hay elecciones. Sin embargo, lo que se ve mucho en los territorios palestinos es que cuando Israel ataca, no sé en Gaza en este momento, pero sí está pasando mucho en Cisjordania, por ejemplo, y ante la imposibilidad de los gobiernos locales de proteger a sus ciudadanos, Hamas empieza a cobrar fuerza, porque es el que responde, porque es el que, de alguna manera, hace a la gente no sentirse humillada permanentemente. Y ha sido un problema, es decir, la imposibilidad de los gobiernos palestinos, como nunca tienen poder, porque cuando vos pensás en lo que pasa especialmente en los territorios palestinos, es que hasta Israel colecta los impuestos. Es decir, ayer hablaba con un conocido mío en Palestina que me decía que su mamá no puede cobrar una jubilación porque la plata está retenida por el gobierno de Israel. Entonces esto hace que los gobiernos locales no puedan funcionar, ¿no? O darle resultados a la gente. Y todo esto siempre lo que termina haciendo es que los más radicalizados, en este caso Hamas, consiguen más apoyo. El gobierno de Israel sigue diciendo permanentemente que esta guerra van a terminar con Hamas, que a Hamas lo van no van a estar en el poder en Gaza. Yo realmente creo que no van a estar en el poder en Gaza, pero que no van a terminar con Hamas, por la simple razón de que las tres personas más importantes de Gaza en este momento, o los dos personajes más importantes de Hamas, siguen vivos en Gaza en este momento, no los pudieron matar, tuvieron que matar hace ocho meses que están en guerra y todavía siguen combatiendo en zonas que se seguían y se suponían que ya estaban controladas. Entonces, me parece hoy realmente muy complicado que Israel pueda o logre acabar con Hamas, y especialmente en la cantidad de lo que pasa en la población local, ¿no? Y estamos hablando de que hay 20, 25 mil chicos huérfanos en Gaza. ¿Qué va a pasar con esos chicos? ¿Qué van a querer hacer? En Gaza no puedes salir, no puedes ir a buscar trabajo a otro lugar. El lugar está completamente destruido. La gente vive en la pobreza. Hoy en día no tienen qué comer porque los camiones de ayuda humanitaria no pueden entrar dentro de la franja de Gaza, o los dejan entrar como muy esporádicamente, pero no es suficiente ayuda humanitaria. Entonces, el pensar que esos chicos van a querer la paz es muy complicado. Y por lo general, ese es el lugar en donde Hamas toma fuerza, o los movimientos islamistas toman fuerza y reclutan gente.
Para el final te pregunto algo, saliendo de esa tragedia del día a día, del caso a caso, de la muerte y el horror, que es lo que hay que contar, y está bien. Hay por encima movimientos geopolíticos muy fuertes. Vos lo conoces mucho, laburás mucho en la zona. Israel estaba a punto de firmar, o firmaba en esos momentos, días antes del acuerdo del ataque de Hamas, un acuerdo con Arabia Saudita, ¿no? Les había firmado con otros países árabes, Sudán, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, algo que sonaba muy raro, más de un gobierno de Netanyahu. A veces es difícil, me imagino, para vos explicar todo este entramado y este puzzle desde acá, ¿no? A la gente de la zona, a nosotros.
Claro, estaba en un proceso de normalizar relaciones con Arabia Saudita, con Emiratos Árabes y con otros países, pero no con los palestinos, que son con los que conviven, y que cuando vos estás en Tel Aviv es muy impactante el pensar que vos estás haciendo, hay gente que está haciendo yoga en la playa y tomándose un latte de Starbucks, y a una hora por ruta tenés a Gaza, ¿no? Entonces el gobierno de Netanyahu se concentra en normalizar relaciones con la región, pero no en buscar algún tipo de negociación con las personas que viven al lado, ¿no? Entonces creo que ese fue el error. Creo que el objetivo, no principal de Hamas, pero un objetivo importante del ataque del 7 de octubre fue también que los gobiernos árabes y los países árabes que estaban normalizando relaciones con Israel se tengan que replantear lo que estaban haciendo, más que nada, no por los gobiernos en sí, por las poblaciones. Es decir, en todo Medio Oriente, cuando la gente prende la televisión y ve lo que está pasando en Gaza en este momento, quiere salir a protestar. Y quiere salir a protestar no solamente por lo que está pasando con los palestinos, sino contra sus propios gobiernos que apoyan que esto pueda estar pasando. Entonces se le genera a todos estos gobiernos mucha presión interna. Entonces inmediatamente retiran lo que fue el apoyo a Israel o etcétera, ¿no? Es decir, ya hemos visto muchísimas cumbres en las que están todos los países árabes, países africanos, etcétera, que están demandando un alto al fuego simplemente porque para ellos, no solamente porque son países árabes o musulmanes, sino también porque representa una presión interna para muchos gobiernos que no quieren estar, digamos, metiendo gente o deteniendo gente o matando gente, que es lo que puede pasar en muchos de estos países si la gente sale a protestar.
Estamos con Teresa Bo, periodista Al Jazeera. Abusamos de su tiempo, ya hace rato largo estamos hablando. Un par de preguntas más, Teresa, ya te dejamos.
Sí, Teresa, escuchando un poco sobre el arranque de lo que nos contabas cuando vos empezaste y la época que era, además, y esta época que vivimos ahora con el análisis, la cantidad de comentarios, la cantidad de información que hay. ¿Cómo ves vos desde acá, que decías recién, habías hablado con gente que estaba en territorio palestino, ¿cómo ves vos la jerarquía que hay de la información y la discusión que hay por este lado? ¿Cómo te posicionás vos también ante esa cuestión cotidiana?
No, yo creo que, bueno, trabajar hoy en día es con esto es muy complicado porque, digamos, sigue pasando que cualquier crítica a lo que está haciendo Israel inmediatamente se confunde con el antisemitismo, ¿no? Y mucha gente tiene miedo a hablar por ser acusado de ser antisemita. Y yo creo que cuando vos estás en Israel, trabajando en Israel, hay un montón de gente en Israel que no está de acuerdo con lo que está pasando. Hay un montón de gente que sale a la calle a marchar contra el gobierno y le está diciendo que tienen que parar, que tienen que buscar una manera de hacer un proceso de paz, que tienen que buscar una negociación para que se liberen los rehenes que todavía quedan detenidos. Entonces se ha vuelto muy complicado, especialmente para la prensa occidental, de qué lado pararse. Yo trabajando para Al Jazeera, nosotros somos el único medio, digamos, que tenemos periodistas en inglés que están reportando, que están en los campos refugiados, que están en los edificios bombardeados, y te digo que las imágenes que salen de Gaza son terribles, ¿no? Y eso genera, obviamente, lo que generó en Israel, que cierren la oficina de Al Jazeera. Tengo varios amigos, yo no estaba ahí en ese momento, pero estaban en un hotel en Jerusalén, como en cualquier, digamos, país a los que vamos a trabajar, y que Israel, un país en democracia, digamos, en donde cerrar un medio de comunicación que tiene oficinas, que tiene empleados israelíes registrados, nosotros tenemos productores israelíes trabajando para nosotros, decide cerrar una oficina, decide pedirle a los periodistas que están ahí que se vayan, le sacan los teléfonos, entre otras cosas, ¿no? Esto es más algo de un régimen totalitario, de que de un país que se jacta de su democracia y de ser la única democracia en Medio Oriente, ¿no? Entonces, creo que es una informar se ha vuelto algo muy complicado. Enseguida, digamos, la acusación básica es ser antisemita por demostrar humanidad con lo que pasa con los palestinos. Es decir, esto que está pasando hoy en día no empezó el 7 de octubre, viene pasando desde hace muchos años, en donde hay unas, digamos, el tratar de separar lo que pasa en Gaza o lo que pasaba en Gaza de lo que le pasa a los palestinos en Cisjordania, que viven encerrados, que tienen un muro, que no pueden salir, que no tienen acceso a casi nada, que no gozan de los mismos derechos que los israelíes, que a los palestinos van a una corte y a los israelíes les ponen una corte civil y a los palestinos inmediatamente una corte militar. Es decir, hace muchos años que se cometen muchas injusticias, y yo creo que, bueno, el 7 de octubre fue como eso que explotó, que fue terrible y es terrible que haya sucedido. Pero bueno, me parece que todo esto se mezcla, digamos, con una historia mundial y lo que fue el antisemitismo históricamente en Europa, no en Medio Oriente, porque cabe resaltarlo también, ¿no? Vos hablás con los palestinos y les dicen, esto es antisemitismo, y te dicen, pero ¿yo qué tengo que ver con el antisemitismo? Si eso lo hicieron los europeos. Nosotros vivimos acá siempre, y de repente, nada, muchos de nosotros nos tuvimos que desplazar porque Inglaterra y otros países decidieron crear un Estado, ¿no? Entonces yo creo que es un conflicto muy profundo, que es muy difícil analizarlo superficialmente y que ante nada siempre, especialmente como periodistas, tenemos que destacar la humanidad, ¿no? La humanidad del pueblo palestino y la humanidad de los israelíes, que en este momento también están viviendo una situación muy difícil, muy complicada, con secuestrados, muchos deseando que se liberen estos secuestrados y con un gobierno que bueno, que evidentemente tampoco quiere negociar, ¿no?
Teresa, para el final, y hablando de humanidad, te pregunto más en el terreno de la vida privada, domiciliario, ¿no? Después de más de 2 décadas de zona de conflicto, por lo que sé, porque lo has contado también en entrevistas, tenés hijos, que una hija y un hijo que ya están en edad de mirar las redes, de ver qué pasa en Haití, qué pasa en Medio Oriente, si se va su madre. ¿Cómo es el cambio ese en la relación para poder irte o para estar allá?
Sí, tengo 2 hijos chicos, 1 de 8 y 1 hija de 12 años, que ya me cuestionan absolutamente todo. O sea, mi hija no quiere que me vaya a ningún lado. Nunca pensé que se me iba a volver tan complicado. Es decir, el cuestionamiento de la adolescencia ha tomado dimensiones extraordinarias en mi caso. Pero bueno, yo trato de explicarle y trato de enseñarles que lo más lindo que te puede pasar en la vida es tener una profesión que amas. Y por suerte yo la encontré y trato de defender eso, ¿no? De seguir comprometida en lo que hago, que mis hijos vean que a mí me gusta ir a cubrir estas historias, que creo en el periodismo y en poder contar estas historias. Y bueno, creo que insisto en darles este ejemplo. A veces hoy les cuesta un poquito entenderlo, pero a largo plazo espero que poder transmitirle que nada, que encontrar eso, ¿no? Poder vivir de tu trabajo, poder vivir de tu pasión, es lo más lindo que te puede pasar.
Teresa Bo, periodista Al Jazeera, gracias por este rato aquí en No Toques Nada.
Les mando un beso grande.
Gracias.
No toquen nada.